PB, que retomó los trabajos en la urbanización Río Pipo, que sabemos, la ciudad está creciendo para allá, todas las soluciones habitacionales que se han generado y las que pueden llegar a generarse a futuro, entre ellas podría llegar a haber ahora solución habitacional para 400 familias, por eso estamos en comunicación con la presidenta del IPB, Leticia Hernández. Leticia, muy buenos días, Marcelo la saluda, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, Marcelo, para vos y toda tu audiencia.
Bueno, importante esto, como decimos, la ciudad desde hace tiempo viene creciendo hacia el lado del Pipo, lo podemos observar diariamente y hay mucho todavía, por suerte, como para que pueda seguir creciendo. Está previsto, ¿no?, retomar los trabajos precisamente allí, como y con esta urbanización. Cuénteme un poquitito cómo, de qué se trata.
Bueno, en realidad el instituto, luego de la veda invernal a nivel provincial, no solamente acá en Ushuaia, sino también en lo que sería en la ciudad de Río Grande, han podido, después de presentar la COE y tener aprobado todo el tema de seguridad, han podido poder comenzar, seguir con las tareas que quedaron allá en el mes de marzo. Nosotros hicimos una recorrida, precisamente en dos sectores de la ciudad. Uno tiene que ver con el sector 3 de la urbanización El Pipo, que es un sector bastante importante, donde plantea futuro 1.402 soluciones habitacionales a ejecutar, en la cual, bueno, está en un avance físico de infraestructura, ¿no? Tiene un avance de aproximadamente el 40%. Cuando nosotros decimos infraestructura, tiene que ver con la apertura de calle, la colocación de las instalaciones de agua, cloaca, y ahora se sigue en el proceso que muchos pueden ver en el tema de pluviales, colocación de cordón cuneta en ese sector. Es un sector que en realidad estamos hablando, dentro del sector 3, una primera etapa, que se está hablando de aproximadamente para 400 soluciones habitacionales.
Leticia, buen día. Abel Martínez la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y esta tercera etapa de estas 400 soluciones habitacionales, entonces la etapa en la que se encuentran es de infraestructura de servicios primero.
Sí, primeramente tiene que ver con eso, porque nosotros la mirada que hace el instituto es una mirada integral. Primeramente de inyectarle la infraestructura correspondiente y luego las viviendas, no ir detrás, ¿no? Nosotros, el instituto tiene una mala experiencia en otras épocas donde en su momento generaron viviendas sin infraestructura que originó bastantes complicaciones, ¿no? Porque el tema de la infraestructura tiene un alto costo económico, donde después conseguir o gestionar cuesta como bastante, y más ahora que la situación en el país no es muy buena, ¿no?
Claro. Y hay, más allá de esta etapa, esta tercera etapa del Pipo que está haciendo, ¿hay viviendas que se estén terminando también que hayan sido suspendidas por la pandemia?
Sí, tenemos las 55 viviendas en la ciudad de Tolhuin. Es una situación bastante compleja porque es una obra que está en la etapa final, donde se necesita gente especializada, donde por ahí nosotros quisimos solucionar buscando mano de obra local, en la cual no encontramos, la empresa no encuentra gente de especialización. Ahí tenemos lamentablemente parada la obra. Le estaba faltando aproximadamente un 20% de la obra para terminar. Pero bueno, debido a los acontecimientos que están ocurriendo, la ciudad de Tolhuin se ha hermetizado, pero ya viene hace bastante, nada más que pasados los días como que se va poniendo más complejo, donde la situación para ingresar con gente de afuera fue complicando la situación. Después, en la ciudad de Ushuaia no hay viviendas, sí va a haber, bueno, nosotros mañana nos toca exponer ante la legislatura nuestro presupuesto 2021, donde, bueno, hay obras para anunciar en esto de poder arrancar con un plan de 1.000 viviendas, arrancar en las dos ciudades de tanto de Ushuaia como de Río Grande.
Volviendo al tema del Pipo, ¿tienen la factibilidad de agua y luz?
La factibilidad, sí.
Sí, está todo sí. Ok.
Sí, sí.
Bien. Sí. ¿Y cómo van
comúnmente, a...? Comúnmente a la hora de presentar los planos de infraestructura en los distintos entes, lo primero que se solicita es justamente la factibilidad. Una factibilidad que por ahí en algunos entes, como Camusi, que es un ente privado, que no es del Estado, comúnmente por ahí siempre surgen obras complementarias que piden para la factibilidad, para cerrar factibilidad. Pero sí, están las factibilidades.
Bien. ¿Y cómo sería, qué es lo que se piensa construir ahí en la zona, en esta del Pipo que acabamos de hablar?
Bueno, el área técnica tiene resuelto un proyecto muy bueno, donde al comienzo se respetó todo lo que sería la parte ambiental, que llevó un tiempo, un proceso. Lo que plantea el área técnica son tipologías de edificios de 16 departamentos, dúplex, y también otro tipo de tipología de planta baja de 2 viviendas y arriba dúplex de 3 dormitorios para dar respuesta a esos grupos de familia un poco más numerosos.
Bien. ¿Y cómo viene el padrón de demanda habitacional, que imagino ha ido creciendo en este último tiempo?
Sí, en realidad nosotros desde el mes de marzo no se han hecho las inscripciones, llegamos hasta el mes de marzo, pero tenemos una demanda general de aproximadamente 1.110 personas en espera. ¿Sí? En la ciudad de Ushuaia hay una demanda de 5.177 personas, en la ciudad de Río Grande 4.711 y en la ciudad de Tolhuin 233.
Es un número importante.
Sí, es un número importante. Nosotros para mañana en la legislatura hemos desarrollado una ponencia con las distintas áreas. En realidad pusimos énfasis en el área social, donde ahí tenemos segmentada la demanda en cuanto a ingresos, en cuanto a número de integrantes del grupo familiar, y también tenemos la placa de las fichas de inscripción, donde la gran demanda que tuvo de inscripción fueron los 4 años pasados, ¿sí? Que se le suman los 4 anteriores, donde los 4 años pasados no hubo una gestión, una política de vivienda. Entonces, es ahí donde se hace un cuello de botella bastante, bastante importante.
Bien. Y dentro de las operatorias que maneja el IPB, ¿lo único que está trabajando es en lo que tiene que ver con desarrollos urbanísticos o hay opciones, por ejemplo, para solicitar créditos, que en algún momento fue una operatoria corriente del IPB?
Claro. Nosotros lo que hemos planteado, porque la situación, nosotros desde el fondos propios manejamos un recurso bastante escaso, no tenemos para plantear una operatoria de línea de créditos, pero sí de refacción, que vamos a lanzar a mediados del mes de diciembre, que es lo que nos permite con fondos propios. ¿Sí? Nosotros la idea es poder ayudar, cuando decimos refacciones no tiene que ver con construcción de una vivienda de 55 o 60 metros cuadrados, tiene que ver con dar la oportunidad a gente que quiera cambiar su carpintería, que quieran cambiar artefactos de baño, quieran una remodelación, cambiar parte de su fachada, tiene que ver con refacciones más que con ampliación o la línea de crédito de vivienda, que por el momento no estamos en condiciones económicas para poder afrontar un plan de línea de crédito para construcción de vivienda.
Ni para ampliación tampoco.
Ni para ampliación, porque la situación está bastante compleja.
Y en esta situación compleja, ¿cómo ha sido el nivel de recupero durante este año? ¿Hubo vecinos y vecinas que han tenido que repactar los valores de cuotas, que no han podido abonarlas?
En el mes de marzo, cuando se decreta la cuarentena bajo la pandemia mundial en la que nos encontramos, trabajamos conjuntamente con el gobernador, donde se aplicaron dos situaciones. Aquellas familias que dejaron de percibir sus ingresos, correrle la cuota, no cobrársela. No cobrársela no significa que el vecino no va a pagar, se le corre la cuota. Y aquel grupo familiar que percibían menos de 45.000 pesos, también el corrimiento de la cuota. Al comienzo, en los primeros 2 meses, marzo, abril, mayo, hubo un bajo de la curva que después, en estos momentos, estamos en ascenso, ¿no? Se está recuperando hasta un poquito más de antes de marzo, donde nosotros entendemos que la gente empieza a tener un poco más, más posibilidad de ponerse al día con sus cuotas.
Bueno. La gente empieza a aparecer, a hacer preguntas con respecto a lo del sector este del PIPOT. Tiempo me pide, más o menos, ¿cuánto tiempo se puede llegar a tardar en tener la vivienda?
Hay dos etapas. Una etapa justamente de la infraestructura. Como dije al comienzo, estamos en un 40% aproximadamente de avance físico. Un 40% de, diríamos, de otro 40%, no del 100% de todo el sector, ¿sí? En cuanto a infraestructura. Y en cuanto a vivienda, nosotros también, o sea, va a llevar un tiempo, estaríamos hablando de aproximadamente entre el 2021 y 2000, comienzo del 2023.
2 años más o menos.
Más o menos, un poquito menos.
Año y medio, 2 años, bien.
Sí. Bueno, sí, para esta primera etapa.
Bien. Y se proyecta otra, digamos, ahora estamos hablando de la organización 3, ¿no? Del PIPO. ¿Hay una 4 que se pueda proyectar o hasta ahí llegamos con los terrenos?
No, hasta ahí se llega con los terrenos en la etapa número 3. Con el sector número 3 cerraría el sector, completaría todo lo que sería la urbanización del PIPO.
¿Y se tiene previsto otro sector de la ciudad donde se pueda seguir creciendo, en base, por lo menos, a la demanda que usted mencionaba?
Bueno, nosotros lo que en realidad nos hemos dedicado el 2020 a justamente gestionar tierras, gestionar planes de vivienda en esta segmentación que nosotros tenemos analizado. Tenemos una gran cantidad de gente integrante de una sola persona, tenemos mucha cantidad de dos. En esta segmentación que tiene que ver con tanto en cantidad de grupo familiar como los ingresos, estamos planteando poder trabajar otro tipo de líneas donde se pueda llegar, no por ahí con una vivienda de 60 metros cuadrados, por ahí de un núcleo básico, el famoso núcleo húmedo, donde implantado en un buen terreno podrían crecer con distintas líneas de crédito en forma personal, pero ya entregar, ya darle una solución habitacional básica, ¿sí? Claro. Nosotros estamos en tratativa de otros bolsones de tierra o otros bancos de tierra para poder dar más solución.
Bien. Bueno, seguiremos el tema. Es interesante. ¿Cómo está preparada para mañana, para la Legis?
Bueno, en realidad para mañana vamos a ir con... Agradecemos muchísimo la invitación de todo el área técnica. La idea es ir con los directores generales, quienes conducen y llevan adelante, muchos de ellos hace bastante tiempo, el instituto. Vamos a ir todos. Estamos bien preparados porque en realidad lo que planteamos nosotros es un instituto más orgánico, y para ser orgánico empezamos a trabajar el análisis de esta demanda general, ¿no? Por ingreso, segmentado por edad, por grupo familiar. Entonces encarar una política habitacional que llegue a todos los sectores. Trabajar con la demanda general, como así también esas familias en situación vulnerable igual, ¿no? Que por ahí no tienen para pagar, pero darle una solución, abarcar a todos, ¿no? Porque hoy la realidad que nosotros tenemos los teléfonos rojos, ¿no? Donde la gente dice, me estoy quedando, no tengo para pagar el alquiler, me voy a quedar en situación de calle, y también eso significa, como no es política del IPB salir a ese tipo de demanda, trabajar. Estamos con los listados también, con la idea es trabajar con el Ministerio de Desarrollo Humano igual, ¿no? En la cual ellos están pagando un alto costo en alquileres para sostener a familias monoparentales, a familias que por ahí no tienen, que quedan en situación de calle. Entonces, bueno, poder plantear todas estas situaciones, ¿no? De decir que el instituto tiene otra mirada, una mirada más orgánica, una mirada que plantee justamente llegar a todos los sectores con la demanda general.
Bien. Leticia, muchísimas gracias por su atención, ¿eh? Un saludo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar.
Gracias, buen día.
Buen día.